Y además de eso, se decía que en la pandemia al menos iba a respirar los bosques y que íbamos a estar un poco más tranquilos en cuanto al COVID, porque el planeta iba a respirar. Y resulta que en medio de esta situación, la deforestación no ha parado. Por eso hemos invitado a Rodrigo Botero, que es director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que conoce a profundidad esta situación, esta problemática. Rodrigo, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa Noticias.
Muy buenos días, Laura. Me alegra mucho escucharlos nuevamente.
Bueno, pues estamos nosotros muy pendientes de esas cifras que ustedes han emitido, porque lamentablemente el Guaviare sigue siendo también afectado con todo este tema de la deforestación. ¿Cómo está ese informe y la situación actual de la Amazonía frente a este fenómeno?
Pues Laura, son dos fenómenos, ¿cierto? Entonces, el primero es el global, ¿cierto? Entonces, toda la región amazónica con esas 75 mil hectáreas o más en los primeros 100 días del año. Eso es un valor muy alto, ¿sí? Es una tendencia que nos muestra que se concentró efectivamente en este primer periodo, inclusive mucho más que en los periodos de noviembre y diciembre del año 19, que el IDEAM ya entregó también sus datos. Entonces nos muestra cómo efectivamente sí hay una concentración de la deforestación en este primer periodo. Es número uno. Número dos, que tenemos unos focos que están muy claramente identificados, en donde no ha habido realmente la posibilidad de revertir la tendencia, en donde claramente pues digamos, hay unos intereses y hay unas decisiones también locales en torno a que no van a querer, digamos, abordar un uso del suelo en el cual el tema de los bosques sea una alternativa. Entonces, en particular, con el tema de la ganadería, yo no sé si ustedes ya vieron los datos, el crecimiento de la ganadería en vez de los bosques sigue siendo una constante enorme, y pues eso va a llegar a un punto en que tenga un colapso, ¿no? Finalmente, cuando sea el mismo mercado el que pida la certificación de origen de los productos ganaderos, es en donde todo este proceso va a entrar en colapso. Pero desafortunadamente lo que vemos es que no va a ser por un asunto de conciencia, sino por reglas mismas del mercado.
En medio de esa situación, como yo lo decía al inicio, Rodrigo, de esta pandemia y de este COVID, ustedes también alertaron pues que la deforestación no ha parado. ¿Quiénes estarían detrás de esa situación, que ni siquiera respetaron el aislamiento?
Laura, realmente creo que hay tantos intereses y hay tanta capacidad económica. Eso quiero también resaltarlo. No sé si ustedes vieron en el tema, por ejemplo, del crecimiento vial, ¿cierto? Hay una alarma enorme. Creo que para el año, entre el año 19-20, los cálculos que yo tengo para la región del Guaviare, es decir, en 12 meses, hubo más de 890 nuevos kilómetros de vías ampliados que no son hechos de manera formal. Es decir, no necesariamente están bajo un escenario de planificación y no necesariamente responden inclusive pues, a una intervención departamental o municipal. Eso significa que hay una capacidad económica local muy fuerte para estar produciendo esto. Y allí es en donde viene pues, el tema central de esto, y es mientras el valor de la tierra en el Guaviare y en otras partes de la Amazonia siga siendo solamente el valor que conlleva su deforestación, va a ser muy difícil parar el fenómeno. Es decir, ahí lo que hay es también un asunto de mercado. Lo que tenemos es un asunto de grandes apropiaciones de tierras, cuyo único valor es el desmonte, ¿cierto? Y su posterior incorporación en la frontera agropecuaria. Entonces, cuando tú me preguntas quiénes, pues ellos, quienes están tomando grandes cantidades de tierra. ¿Por qué se están tomando grandes cantidades de tierra? Pues por diferentes fenómenos. Uno, para ampliar la frontera ganadera. Dos, para ampliar la frontera agroindustrial. Tres, para hacer lavados de dinero del narcotráfico. Cuatro, para aumentar también el control político y territorial. Ahí hay unos grandes intereses que se expresan en esos territorios, y pues que desafortunadamente en el caso del Guaviare, pues obviamente su institucionalidad es totalmente desbordada, clarísimamente desbordada por la capacidad de este fenómeno.
Viendo que en el Guaviare fueron 18.498 hectáreas. Esto a nivel departamento, Rodrigo, ¿cómo se presenta en años anteriores? Es decir, ¿cómo se puede analizar años anteriores? ¿Es el doble, se mantiene la cifra en cuanto a la deforestación, al menos en estos meses, o si se presenta ese aumento?
No, claramente no se puede comparar con el año anterior, porque el año 2019 va a ser un año muy atípico, como les decía yo también en el informe. Ahí probablemente se corre y se concentra en este primer año. Eso hay que compararlos con el año 18, 17 y 16. Ahí sí está muy estable, es decir, siendo la tendencia más alta, está muy estable. Podría presentar, yo no sé todavía, digamos, lo cual va a ser la cifra final hacia finales de abril, pero creo que hay un aumento. Es decir, el Guaviare sigue estando en el máximo pico de deforestación en los últimos 4 años, y digamos, excluyendo el año 19, el cual, como les estoy diciendo, es atípico. Y además hay otra cosa, Laura, para decirlo con también claridad. El Guaviare tiene de los sitios de mayor concentración de deforestación en la región amazónica y aún en zonas de la cuenca amazónica continental. Y se los voy a señalar. Hay una zona que es la que va entre el área de Puerto Cachicamo y las áreas de Angoleta, Alto Angoleta, hacia el departamento del Meta. Sí, esa zona claramente es de las que tiene mayor dinámica, sí, incluyendo el mismo resguardo de Yaguará, que tiene un proceso de invasión altísimo. Creo que Yaguará en este momento es el resguardo indígena con mayor deforestación provocada por terceros en toda la región amazónica colombiana. El otro sector que tiene un problema enorme es el mismo resguardo Nocac, ¿sí?, y la zona perimetral de las sabanas de la fuga. El eje vial que conecta la zona de Calamar con la Vía de la Paz hacia el río Inibia, esa es otra área que tiene en los últimos 4 años una concentración gigante. Y por supuesto que la zona que va en este momento entre las zonas de Agua Bonita y Barranquillita, que también tiene el récord de ser la vía, digamos, lo que tiene una mayor deforestación también en la región amazónica, ¿no? Esa fue la que tuvo mayor velocidad de transformación de toda la región. Y está asociada, obviamente, ahí tampoco hay que decirlo, a pequeños campesinados, sino a grandes intereses, digamos. Si usted ve el tamaño de los polígonos asociados a este eje vial, también se da cuenta, digámoslo, el poder económico y el tamaño de predios es de gente que no son realmente pequeños campesinos.
Doctor Rodrigo, ¿cuál es entonces en este sentido la perspectiva de futuro? Y bueno, ¿qué hacer para controlar si hay algo que hacer y cómo hacerlo?
Claro. Pues digamos que hay decisiones grandes, nacionales y regionales que hay que tomar. Digamos lo que hay zonas y hay accesos viales que son puntos de colonización. Digámoslo, mientras no exista una forma de control, además no de una sola institución, es de todas. Y cuando digo todas, son las que tienen las competencias, tanto los municipios, el departamento, la policía, el ejército, la corporación regional, ¿cierto? Ahí hay, digámoslo, responsabilidades conjuntas de cómo manejar ese tipo de zonas, ¿cierto? Hay unas labores de verificación e inclusión de las zonas que han sido invadidas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ¿cierto? Tiene que haber también una defensa y una protección de aquellos territorios campesinos que puedan ser objeto hacia futuro de presión comercial para la adquisición de sus predios. Eso hay que señalarlo, porque pues el modelo, lo que está planteando también hay que decirlo, es que hay una adquisición bajo el mercado informal de los predios de campesinos que finalmente terminan siendo presionados y movidos hacia la frontera agropecuaria. Entonces,
lo que nosotros llamamos lotear, ¿sí?
Exactamente.
Sí, exactamente. Lo que se conoce como lotear, están deforestando y luego le venden a los campesinos esos lotes.
Claro, y posteriormente el campesino se lo vende a un gran inversionista. Digamos lo que la cadena viene así. Finalmente lo que estamos viendo es que al final de la cadena grandes inversionistas son los que están accediendo a esos predios que se lotearon y que posteriormente pasan a escenarios de gran ganadería o también de procesos de agricultura mecanizada que cada vez son más abundantes en el Guaviare a pesar de las restricciones ambientales que existen para ese tipo de agricultura. Entonces, como les estaba diciendo, el tema de los derechos de uso de bosques tiene que ser un asunto que es rápido, tiene que focalizarse, y un llamado pues del departamento que se tiene que hacer en función de la focalización del catastro multipropósito. El tema del catastro multipropósito puede ser un una herramienta fundamental, no solamente para asegurar los derechos de propiedad de los campesinos, que es urgente, también para hacer los procesos de saneamiento y clarificación en las áreas de resguardo invadidas, pero también para la exclusión de los polígonos de grandes acaparamientos que estén hechos en zonas de la Reserva Forestal de la Nación, porque esos polígonos claramente no deberían ser sujetos de ningún tipo de reconocimiento, sino por el contrario, procesos de recuperación por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, sí hay, claro, digamos, una cantidad de cosas que hay que hacer. Hay que apoyar muchísimo al departamento también en sus procesos de orientación de la colonización, de la orientación misma de su desarrollo vial, para no estar incentivando zonas que sabemos, digamos, no tienen intereses por parte de los grandes deforestadores. Tiene que haber también una mayor capacidad en el mismo departamento de los municipios para que sus sistemas de información estén reaccionando más rápidamente a las alertas que tiene el país. Por ejemplo, el IDEA me está mandando alertas semanales, pero si usted se pone a revisar, creo yo, la reacción del departamento en la verificación de esas alertas que han venido dándose desde el principio del año, pues creo que no ha habido esa capacidad, y en ese sentido entonces el departamento tendrá que en sus instancias de coordinación local buscar de qué manera sí logran verificar lo que está sucediendo, porque las alertas están llegando. Entonces me parece también que hay un trabajo conjunto con toda la institucionalidad que hay en el departamento, tanto nacional como regional.
Director, yo quiero ponerle dos temas que son en este momento, digamos, ha sido contexto en las últimas semanas acá en el departamento y me imagino que también a nivel nacional, y es el tema, uno, del hundimiento del proyecto de ley que buscaba proteger, digamos, a la Amazonía de la exploración y explotación de hidrocarburos, que se hundió en la Cámara, que no pasó y que de cierta manera deja desprotegida a la Amazonía, pero también lo que se ha dejado ver o que se puede evidenciar desde el gobierno nacional con esas llamadas zonas futuro, ¿no? Y esas zonas futuro proyectadas a una inversión a futuro, como se dice. Acá en el departamento del Guaviare tendríamos esa zona futuro en medio de lo que es para nosotros es un patrimonio y es la serranía del Chiribiquete. Entonces, ¿usted cómo analiza esos dos, digamos, esos dos puntos en una situación donde estamos viendo que la deforestación se sale de control?
Pues, a ver, Laura, son dos cosas diferentes y habría que analizarlas así. Pero lo primero es que con el proyecto de ley que se estaba discutiendo en la Cámara, digamos lo que había era una propuesta para aumentar el área de exclusión de la Amazonia. Porque no es cierto que, digámoslo, se fuera a proteger la totalidad de la Amazonia con respecto a la exploración u operación petrolera. Hoy por hoy hay una porción importante, muy importante, de la región amazónica, los piedemontes de Putumayo, Caquetá, Meta, ¿cierto? Que tienen ya, digamos, una actividad tanto de sísmica, de exploración y de explotación, que, digámoslo, no tendría reversa con el proyecto de ley. El proyecto lo que decía es, ok, eso que está allá ahí, se zonifica, se concentra, pero lo que hace es no aumentarse. Entonces, dos cosas. Entonces, lo que existía ya se queda y hace parte del proyecto de transición energética del país. Ya con respecto al no aumento de las áreas, pues yo sinceramente pienso que tendría que haber una condición muy extraordinaria de hallazgos o de tecnologías, porque el resto de la región amazónica, en particular lo que viene siendo la región, pues, que hay desde el Guaviare, Guainía, Vaupés, son áreas que están puestas sobre el escudo guayanés, y geológicamente ahí no hay una condición que permita, digámoslo, la prospectividad fácilmente por esa condición geológica, ¿sí? Entonces yo no creería que, digámoslo, en condiciones normales o naturales ahí hubiera un proceso de ampliación. ¿Cuál es la discusión? Que si el proyecto lo que tenía era una fase de aprestamiento para decir que entonces en zonas de parques nacionales o de resguardos indígenas se fuera a hacer ese tipo de cosas diferentes a los mecanismos que existen actualmente, en el caso de los resguardos con consulta previa y en el caso de los parques que tienen una exclusión constitucional. Yo lo veo muy difícil, sinceramente, y no creo que que digamos no, todavía el país esté en ese punto, porque pues hombre, si ni siquiera se ha desarrollado efectivamente y de manera exitosa lo que hay actualmente en grandes áreas que tienen toda la posibilidad de hacerlo, pues no creo que el tema de la ampliación sea parte del menú del día a nivel político hoy por hoy. Creo que eso no sería así.
Doctor Botero, tranquilo.
No, y ya, digamos, no, entendiendo que lo que hay ahorita es entonces esa solicitación, ustedes pueden entrar a la página del catastro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se van a dar cuenta, digamos, hasta dónde está y cómo está solicitado el tema petrolero en este momento. De hecho, hay que recordar que la ampliación de Chiribiquete incluyó el retroceso de grandes áreas de bloques petroleros que estaban en ese momento proyectados de manera importante hasta en zonas que hoy en día es un parque nacional. Entonces, digamos, lo que también la historia nos ha mostrado que en un momento dado el sector ambiental ha podido poner en primer nivel de importancia nacional el tema de la conservación aún por encima de las expectativas petroleras. Entonces, por eso insisto que habría que ser muy precisos en que el tema de la exclusión operaría para zonas que en este momento no necesariamente tienen ese interés, esa prospectividad.
Doctor Botero, hay dos temas también importantes y que están dando también en la deforestación. Uno es la resiembra de coca, porque desafortunadamente con todo el tema del PENIS y los incumplimientos que se han venido dando a través del gobierno nacional, las personas han vuelto a resembrar esta coca y se han ido más adentro de la selva a sembrar. Y la otra, esos proyectos, por ejemplo, de constructoras que han llegado, por ejemplo, acá a San José a abarcar estos humedales y que han deforestado partes que realmente se necesitaban o se necesitan acá en el Guaviare, y que son dos temas fundamentales y que siguen también dentro de la deforestación. ¿Qué hay que, o qué pasa, por ejemplo, con la CDA, o será que la CDA ahí no está cumpliendo con el deber?
Me parece una muy buena y pertinente pregunta. Son dos escalas. Uno, el tema de los humedales y las constructoras. Yo sí creo que hay una necesidad de una actuación conjunta, no solo de la CDA, parece que hay un tema también con la Fiscalía y con la Procuraduría que es urgente. Y clarísimamente hay unos temas de ilegalidad y de violación de la normatividad del ordenamiento territorial y de la normatividad ambiental, y que claramente tiene una afectación sobre San José, que debería, digámoslo, tener una reacción contundente en función de reversar esos procesos. Uh-huh. O sea, ese sí me parece un atentado contra la población total, con la población urbana y rural de San José del Guaviare. O sea, ahí no puede haber reversa. Creería yo que el papel de ustedes es hacer seguimiento, no a la actuación de la CDA simplemente, la CDA es un elemento más, sino, como lo menciono, de todas las agencias de aplicación de la ley, incluyendo la Procuraduría y la Fiscalía.
Sí, ahí es donde debe entrar justamente esas actuaciones, y ojalá de manera oportuna, director, porque eso es también lo que ha pasado acá en el departamento, ¿no? De cierta manera se toman decisiones tardías y vemos que no llegan, no se ejecutan esas decisiones.
Y a pesar de la tutela, pues han seguido construyendo allí en este humedal, han seguido deforestando.
Exactamente, sí. O sea, me parece que hay un tema de escalamiento nacional, cierto, que se tiene que dar, y creo que el papel de los medios de comunicación, cierto, el papel también, digamos, lo de las diferentes organizaciones sociales y políticas que existen en el departamento. O sea, ese es un tema de interés común, de interés general, no puede ser un interés partidista, ¿cierto? Y claramente el tema del interés económico en las constructoras está pasándose en ese sentido por encima de, entonces, del interés general. Me parece que ese es un tema que podría escalarse rápidamente y mostrar que efectivamente sí es posible que el interés general aún prevalezca sobre estos intereses económicos. El caso de los humedales de San José es algo que es intolerable en la forma en que se está haciendo en este momento, y además obviamente aprovechando este tiempo de pandemia. El otro asunto que tú mencionas, sé que hay problemas enormes en el PENIS, pero también sé que ha habido esfuerzos importantes. Yo siento que hay otros elementos que están, digámoslo, jugando en lo que tú se estás señalando. Pues tristemente existe un mercado, es decir, una demanda comercial para la coca en la región del Guaviare, que históricamente se ha sostenido. O sea, el Guaviare ya va para más de 30 años consecutivos en que ese mercado se mantiene, ¿cierto? Y es un mercado que tiene movilización hacia el centro del país, pero también hacia sus fronteras, yendo por el, perdón, por los ríos Inira, por los ríos Guaviare, hacia la zona venezolana, ¿cierto? Pero también hacia la zona brasileña, por los ríos Apaporis y Bopés, ¿cierto? O sea, digamos, ahí hay un mercado gigante. Lo segundo es que ese mercado gigante, con los precios que ha tenido en este momento el valor de la coca, es un estímulo importantísimo para mucha gente. Conozco el caso de gente allá en el Guaviare que vendió su finquita para ir a sembrar coca. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues por la rentabilidad. Porque prefieren el riesgo de la coca y venden lo que era una finca, digámoslo, construida durante muchos años de esfuerzo. Entonces, hay también que ponerlo en las dos puntas de la balanza. Hay gente pobre, claro que sí, pero que también se busca en las zonas de mayor sensibilidad ambiental y de mayor restricción para desarrollar esta actividad, también es cierto. Entonces, es supremamente complejo, porque, digámoslo, el tema de la afectación social está íntimamente ligada a una afectación ambiental sin precedentes que se está dando en este momento allá en la región de Guaviare, lo que está pasando allá dentro de Nucaca. Pues yo creo que ustedes ya lo conocen y lo han visto, desde las zonas más afectadas por la ampliación y la intensificación de los cultivos de coca en las zonas más sensibles, ¿sí? Pero al mismo tiempo, digamos, también vemos una incapacidad institucional muy fuerte para generar propuestas, ¿cierto?, que permitan resolver no en la sustitución, sino otra vez en el tema de la tierra, cómo poder solucionar esto. Digamos lo que tendría que haber un proceso que acompañe de manera paralela esa recreación, por ejemplo, con el tema de la relocalización de esas poblaciones en las zonas de reserva forestal que hay al otro lado del río Inira, en donde efectivamente se podrían localizar, se pueden desarrollar los proyectos. Hay en este momento las modificaciones legales para el manejo de la reserva forestal que permitirían su ubicación allí y sus procesos de sustitución. Entonces, ese, digámoslo, tendría que ser el escenario. Yo lo que veo muy complicado es pensar que el escenario del mantenimiento de esa actividad de cultivo se vaya a dar. Yo, sinceramente, no creo que políticamente se vaya a permitir allá esa intensificación, porque pues, ustedes están viendo los datos. Eso es enorme, ¿cierto? Y además, tristemente, está alimentando también los procesos de conflicto armado dentro del departamento, y no solamente por la existencia o no de las disidencias, sino también de otros grupos armados que están allí nutriéndose y reconformándose a partir de esos mercados. Entonces, pues, es muy complicado pensar que eso vaya a tener, digámoslo, una no intervención. Yo creo que para la población local, para quien sufre las consecuencias de ese proceso, el planteamiento debería estar eficiente en buscar ya los procesos de reasentamiento definitivo en las zonas de reserva forestal que están habilitadas para eso. Es tan sencillo como
sí, Rodrigo.
El tema de estar a un lado o al otro lado del río Inira, esa es la gran discusión.
Esa es una de las grandes situaciones aquí que se tiene en el departamento del Guaviare. Y para ir concluyendo, Rodrigo, me le hago esta última pregunta. Y es, el próximo viernes se va a celebrar el Día del Medio Ambiente. Ustedes, desde la Fundación, ¿qué programación tienen para esa conmemoración?
Pues mira, vamos a estar mostrando, vamos a estar haciendo una serie de talleres y de webinars, ¿cierto? Mostrando la otra cara del asunto. Vamos a estar mostrando un poco lo que se está haciendo con las comunidades locales, en particular con la gente de Azocapricho, que ha avanzado muchísimo en su proceso de forestería comunitaria. Vamos a avanzar con los grupos comunitarios de guías ambientales para la promoción del ecoturismo en el Guaviare. Vamos a estar presentando también un poco lo que es las perspectivas del desarrollo de la infraestructura vial verde para el departamento del Guaviare, que es una perspectiva económica supremamente interesante y que hoy en día tiene una apropiación presupuestal que ha logrado el departamento para hacer que ese eje vial que hay entre San José, Guaviare y Calamar sea precisamente como el núcleo de esa transformación en términos de la infraestructura vial verde, ¿cierto? Vamos a estar también mostrando un poco lo que son las perspectivas hacia futuro de actividades específicas como son los temas del aviturismo y la producción de productos no maderables del bosque. digamos que en general vamos a estar en la promoción de todo lo que son las actividades de desarrollo sostenible que pueden ser una alternativa hoy en día para la región amazónica, pero principalmente en el cual el Departamento de los Agrarios sigue siendo nuestra apuesta como el departamento que puede ser el líder en esa transformación regional de mediano plazo.
Sí, pues vamos a estar muy pendientes entonces de esa celebración. Eres el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero, hablando de todo este fenómeno de la forestación en nuestro departamento y en toda la región. Gracias, director Rodrigo Botero, por estar aquí en Marandúa Noticias.
A ustedes, Laura, muchísimas gracias y estaré muy pendiente de sus nuevas llamadas.